las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí, como de costumbre, estamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Miriam Leiva, ya en España, y en La Habana para Jorge Olivera. Hoy son nuestros periodistas invitados. La producción a cargo de Johnny Hilfer y Ever Semanat a cargo de los controles, con la supervisión de Eddie Sicilia. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Pues muy bien, yo me uno a ese saludo, a esa bienvenida. Y recuerden que, bueno, pues este programa, a partir de ahora, durante estos tiempos, se va a estar transmitiendo de 5 a 6 de la tarde. También 5 a 6, a las 5 ahora, es el horario habitual. ¿Se acuerda de hace ya algún tiempo que estábamos a las 5 de la tarde?
Muchos años.
Sí, señor, muchísimos años a las 5 de la tarde. Bueno, regresamos al horario de las 5 de la tarde. También estamos a las 8 de la noche y la repetición del programa a las 12 de la medianoche. La región oriental de Cuba lo podrá escuchar a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Así que ahí tienen varias formas de escuchar pues el programa Las Noticias como Son, con los temas que nos parece a nosotros son interesantes para ustedes.
No olvide que ya próximamente en enero estaremos celebrando 16 años de estar usted y yo al frente de Las Noticias como Son.
Se dice y no se cree.
Todavía no somos mayoría de edad, pero
no,
bueno.
No, 16 años, todavía somos menores.
a los 21.
Ya cumplimos, bueno, los 15, claro, ya cumplimos, claro, los 15, pero todavía somos menores de edad. No podemos comprar bebidas alcohólicas ni cigarros tampoco.
Bueno, vamos, así, ¿qué traemos hoy en el programa? A ver, los temas.
Bueno, pues ya solamente minutos vamos a estar conversando con Miriam Leiva, también con Jorge Olivera, con ellos en las noticias más importantes del momento, varias de ellas interesantes, por supuesto. Hay una interesante que dice, que habla sobre el lugar, el escalafón que le han dado a Cuba en cuanto a libertad de internet, de acceso a la internet. Se va, quizás no se va a sorprender, pero por lo menos va a confirmar lo que está pensando.
Esa es una palabra que no me gusta.
¿Cuál?
El escalafón.
El escalafón, ¿se acuerda del escalafón?
Óigame, era como una espada.
Tenías el segundo escalafón, puedes coger la carrera que tú quieras.
No, el trabajo.
El escalafón no llega, el escalafón te permite, el escalafón te apuesta. Mira, hablando de escalafón, usted sabe uno de los temas que tenemos hoy en el programa.
¿Cuál?
Ha oído usted hablar, me imagino que de la disponibilidad laboral.
También me gusta esa frase.
Es un eufemismo. Sí. Disponibilidad laboral. ¿Te botaron del trabajo, chico?
Claro.
Bueno, pues esto lo vamos a tener en la segunda parte del programa. Vamos a hablar de esta llamada disponibilidad laboral. Produce mucha inquietud y mucho, yo diría, indignación también y preocupación en muchos cubanos. Hemos tenido algunas opiniones de cubanos en Camagüey y también vamos a tener a sindicalistas independientes analizando la situación de esta llamada, de este eufemismo, disponibilidad laboral. Eso va a ser en la segunda parte del programa.
Y al cierre lo haremos con ópera. ¿Usted sabe por qué? Lamentablemente, la ópera de la ciudad de Nueva York, la segunda detrás de la Metropolitana, cierra tras 70 años de vida.
Ay, qué lástima. Bueno, yo le voy
falta
a...
de dinero, por cierto.
Sí, increíble. Yo le voy a preguntar aquí a Johnny Hilfer y a Ebre, que son los americanos que tenemos aquí nosotros.
Por el escalafón.
¿Cómo se dice papa? Se dice poteiro, ¿verdad? Poteiro. Muy bien. ¿Cómo se dice tomate? Se dice tomeiro, ¿verdad? El tomeiro y el poteiro. Tomate y papa. Y si yo le digo que hay un tomteiro. Y además, este tomteiro de tomeiro más poteiro, que es el tomteiro. Créame que no viene de Cuba. No, esto no es un invento de Cuba. Esta no es la yuca que da un clavel, ni es la lagartija con cuerpo de puerco que se inventa en Cuba. Aquel cebú, ¿se acuerda el cebú, el Holstein 1, el 2, el 3, que ligaban una vaca con una vaca lechera con una vaca de fuerza y daba una vaca no sé qué cosa? No. Esto realmente no viene de Cuba. Esto viene de Inglaterra y es muy serio. Muy serio. Ya me equivoqué con el tomate. Bueno, escuche esto, amigo mío. El tomteiro, la planta que da papas y tomates, se dice, y esto es muy serio, escuche. Tomates y papas en la misma planta, eso es lo que ofrece una novedosa creación del mundo de la horticultura, bautizada con el nombre de tomteiro. Una firma británica acaba de presentarla al mercado, ya comercialmente hablando. Por encima de la tierra, los horticultores pueden recoger más de 500 tomates cherry. Eso lo dice la compañía. Pero además, bajo la tierra, podrán encontrarse con una buena cosecha de papas blancas. Según la firma, la idea ha estado desarrollándose durante los últimos 15 años. La planta dura una temporada, o sea, hay que sembrarla cada temporada. Los tomates pertenecen a la familia de las papas solas, o sea, las papas, este es el nombre científico, Solanaceae. Eso es así, sabrá Dios, los que saben de papas sabrán de lo que estoy hablando. Y por lo tanto son naturalmente compatibles. Cada planta se injerta de forma manual para crear una característica única de doble cosecha. No hay modificación genética. Es un proceso completamente natural, dijo la empresa. Y lo cierto es que aunque se han hecho, la información es larga, claro, hablan de las técnicas, etcétera, pero voy a resumirlo. Lo cierto es que aunque se dice que se han hecho en otros laboratorios, que este tipo de injertos ya se habían hecho en otros laboratorios, por primera vez hay una compañía que lo saca al mercado. Es decir, ya esto es comercial. Me imagino que en cualquier momento usted va aquí a estos lugares que venden semillas o que venden las plantitas chiquiticas, las posturas, que venden las posturas, y usted podrá comprar ese, deme un tomteiro, y entonces usted lo siembra en el patio de su casa cuando va a hacer una ensalada. Recoge tomates y cuando usted le dice a su mujer, sabe, vieja, hoy quiero comerme un buen puré, pues usted va allá y saca la mata de tomate y abajo hay una papa y entonces hace un puré de papa. ¿Qué le parece? Me parece genial.
No, y se lo acompaña con una buena carne, mejor todavía.
Bueno, y
el tonteiro.
¿Y usted se imagina, se imagina que una vaca que dé huevos?
Puede ser.
Sí, sería ya lo ideal, ¿no? Porque si un tomate da papa, bueno, ¿por qué una vaca no va a dar huevos?
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Yo soy Bruno Tocars.
Y yo soy Arnaldo Rosa.
Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí. Por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Antes de pasar a nuestros invitados Miriam Leiva y Jorge Olivera, queremos destacar también que hoy hace 30 años, exactamente 30 años, fue aprobada la Ley de Transmisiones a Cuba, la cual creó a Radio Martí. Fue el 4 de octubre de 1983. El anteproyecto fue presentado el 24 de febrero de 1983 por la senadora Paula Hawkins, con un amplio respaldo de ambos partidos, incluso del presidente Ronald Reagan. El principal impulsor de Radio Martí, fallecido ya Jorge Mascanosa, presidente entonces de la Fundación Nacional Cubano-Americana, la primera transmisión de la emisora fue el 20 de mayo de 1985, en el aniversario de la independencia de Cuba. 30 años.
Efectivamente, 30 años ya de la emisora en el aire. Increíble. Bueno, de haberse creado
la ley.
Por supuesto, la ley, y después, bueno, en el 85, dos años después, salió al aire por primera vez. Pero bueno, desde que ya se oficializó la ley del Radio Martí. Increíblemente.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes, para Jorge Olivera y para todas las personas que nos escuchan.
Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, igualmente un saludo para Miriam Leiva allá desde Madrid, para ustedes dos como siempre, para todo el equipo de realización de las noticias como son y para todos los radioyentes.
Muy bien, bueno, comenzamos hoy destacando que Cuba se clasificó en el penúltimo lugar junto con China y solo por encima de Irán en el escalafón Libertad en Internet 2013 elaborado por la Organización de Vigilancia de las Libertades en el Mundo, Freedom House. La isla caribeña y China, Cuba y China, recibieron cada una 86 puntos de 100 posibles. Irán acumuló 91, en una escala inversa que otorga la mejor evaluación al país con la puntuación más baja. Esta resulta de la suma de las calificaciones parciales en cuanto a obstáculos al acceso, límites al contenido y también violación de los derechos del usuario. En la evaluación, los 5 países punteros en cuanto a la libertad en Internet fueron Islandia, Estonia, Alemania, Estados Unidos y Australia. Y debido a que el informe de Freedom House comprende el periodo de mayo de 2012 a abril 2013, el apartado dedicado a Cuba no contempla el periodo posterior a la apertura por el gobierno cubano. Esto fue a principios de junio del 2013, de 118 puntos de acceso público pagado a la red, la intranet nacional o una cuenta de correo electrónico.
Sí, si esto lo publica la prensa cubana, me imagino que dice, ponen un titular que dice: Cuba recibe 86 puntos de un máximo de 10 en cuanto a libertad de Internet.
Pero el titular dice ahora: Cuba penúltima en nuevo escalafón de libertad de Internet. Comencemos sí, por Miriam Leiva.
Bueno, realmente es una fama vergonzosa, ¿no? O sea, no es solo el hecho de que esté penúltimo en un escalafón, sino las repercusiones que eso tiene para la sociedad cubana, para el progreso de nuestro país, porque hace muchos años ya que a través de Internet no solo se comunican las personas, sino que los cubanos tendrían acceso a conocimiento a que no es existen en Cuba, o sea, los libros que no hay, la búsqueda de pronto de algo que le interese saber para hacer un trabajo, en fin, para enriquecer sus conocimientos, es algo muy extenso e incluso yo pienso que China es mucho más abierta, a pesar de todo lo cerrada que es, ¿no?, y todas limitaciones, es mucho más abierta porque tiene hasta un sitio que es como una forma de red social que, bueno, está controlada y todo, pero la gente se puede comunicar y millones de chinos utilizan eso. Y en Cuba lo que han abierto unos centros de Internet que realmente no voy a tocarlo porque yo estoy fuera de Cuba desde que los abrieron, eso el que tiene más experiencia es Olivera, pero de todas maneras, nada más que como están descontrolados, el precio que tienen y realmente no es una forma de que verdaderamente el cubano pueda tener acceso a eso que hoy día es elemental. O sea, en el mundo tú entras en Internet y puedes enterarte también de las cuestiones de hasta cómo van las guaguas, por dónde van, cualquier lugar que tú quieras ir, cualquier trámite que quieras hacer. O sea, que cada día la vida inclusive la agiliza más y hay más interconexión entre las personas gracias a Internet.
Claro, es verdad. Solamente, y con eso le paso a Jorge Olivera al estilo de pregunta. El informe evalúa los obstáculos al acceso de Internet, límites al contenido y violación de los derechos del usuario de Internet. Sería interesante, aunque es verdad, el informe no toca el periodo en que ya se abrieron esos cibercafés o esas salas de conexión, que no son cibercafés, son realmente unas salas, unos centros de conexión. No los toca, pero yo le preguntaría a Jorge Olivera, ¿cambiaría mucho, Jorge, y con eso tu comentario, cambiaría mucho realmente el papel el escalafón que le han dado a Cuba en este momento, después que abrieron estas salas de conexión al Internet en Cuba?
Bueno, obviamente no creo que haya una, no puede haber una reformulación de estas categorías que ha otorgado Freedom House sobre el nivel de accesibilidad a Internet que tiene el cubano de hoy. Y realmente se han abierto, sí, es cierto, más de 100 salas de estas para podríamos llamar una leve apertura donde no había nada. Pero realmente no existe la voluntad ni la capacidad, sobre todo del gobierno, para acceder a abrir el mercado, digamos, de esta manera y poder tener la oportunidad de conectarse desde su casa, por ejemplo. Yo creo que el escalafón, esta categoría de Cuba como uno de los peores países de peor conectividad, se va a mantener. Y precisamente te recalco que no existe la voluntad desde el poder de facilitar ni de ampliar los niveles de libertad de expresión. Ya hay una señal muy inequívoca y es la reticencia a firmar los pactos de derechos civiles y políticos y de económicos, sociales y culturales. que realmente se firmó y no lo ha ratificado, incluso dentro de las recomendaciones, de las respuestas a las recomendaciones que le hizo el Consejo, pues niega que vaya a aceptar, no hay indicio de que vaya a aceptar a una ratificación. Y esto realmente resume que todo va a seguir más o menos igual, y los resquicios que se van abriendo, tanto desde el punto de vista social como económico, van a responder a la agenda de la élite de poder, que simplemente está retrasando la verdadera apertura, que realmente no sabemos cuándo ocurrirá, y de cómo, ni cuándo, ni cómo, ni qué pasará. Es decir que esto se va, vamos a tener que, gracias a algunas embajadas que ofrecen servicios acá gratuitos, pero solamente los precios, la vigilancia y las cláusulas que existen en las leyes que para navegar por internet, que si el Estado se arroga el derecho de retirar el servicio si considera que el usuario no está haciendo un uso correcto. Es decir, mirando todas esas cosas, es imposible, vale ratificar todo esto que ha dicho, que ha puesto en el informe la organización Freedom House.
Raúl Castro pisa el freno y el acelerador a la vez. Para el opositor cubano Dagoberto Valdés, las transformaciones que lleva el gobierno cubano en los últimos años han sido creadas no por buena voluntad, sino por una necesidad de sobrevivir en el poder, y que el gobierno de Raúl Castro las ejecuta a un ritmo comparable al de un chofer que pisa al mismo tiempo el acelerador y el freno. El disidente fundador y editor de las revistas Vitral y Convivencia está en Miami. Participó en un seminario sobre reconciliación y el cambio organizado por el Miami Dade College. Valdés, en declaraciones a Radio Martí, evaluó también el impacto de las reformas de Raúl Castro en el movimiento opositor y la sociedad cubana en particular. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Para esas siempre hay malas noticias, porque los peloteros en fin de cuentas son pocos, los que pueden viajar son pocos, los que pueden comprar casas y celulares son pocos. Yo pienso en la gente de a pie que está sufriendo todos los días un país que no cambia sustancialmente, y eso duele, y verdaderamente es lo que tiene que cambiar lo más rápido posible. Cuba está como un carro con el acelerador y el freno pisados al mismo tiempo. Cada vez la gente pasa más trabajo y cada vez se decepciona más. Esa es la situación.
Muy bien, era Dagoberto Valdés, una de sus primeras declaraciones aquí a su llegada a la ciudad de Miami. Próximamente lo vamos a tener en nuestro programa Las Noticias Como Son, en una entrevista mucho más profunda. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Realmente Raúl Castro encontró un país en crisis creado por ellos mismos, o sea, toda la política de Fidel Castro, que él era, digamos, el sostén desde el punto de vista militar, ¿no? Pero no había participado nunca en directamente en el gobierno. Anunció cambios porque se dio cuenta de, incluso para sustentar el poder, para mantenerlo, para mantenerse ellos, pues había que hacer cambios. Pero después se fueron dando cuenta que los cambios hacían que la independencia económica, el hombre fuera el cubano más quisiera llegar a una independencia política, y realmente no quieren perder lo más mínimo de su poder absoluto para ir haciendo el legado hacia sus herederos, de las distintas generaciones de hijos, nietos y otros que quieren también tener asegurado, bueno, su vida, o sea, y también la estabilidad de ellos para poder hacer a su antojo lo que quieran con el país, ¿no? La gran finca que fue de Fidel Castro y que se la está pasando en herencia a todos los demás, lo único que él la cogió hecha una tacita de oro, con dificultades en algunos aspectos y algunas disparidades sociales, pero que para eso precisamente nos esforzamos la mayoría de los cubanos para eliminar esa situación y tener prosperidad, y resulta que la finca la ha dejado totalmente destruida. Entonces, dan pasos y después para adelante supuestamente, pero no los aplican o los explican con muchas restricciones y van para atrás. O sea, que están ellos mismos atrapados en sus deseos de mantener el poder absoluto, y ese es el problema en Cuba. Ahora sí, Dagoberto decía una cosa, que las personas están desencantadas, no sé, no me acuerdo bien si será la palabra que él dice, pero es lo que quiere decir. Y el hecho está en que los cubanos fueron criados, educados, en que si no te gusta te vas, y esa no es la situación. Si estamos desencantados, vamos a hacer algo pacíficamente, constructivamente entre cubanos, pero para cambiarlo. Claro. O sea, vamos a reclamar nuestros derechos, como decía para allá, tener derecho a los derechos.
Uh-huh. Así mismo. Así. Jorge Olivera.
Sí, indudablemente que nada, no hay voluntad ni la va a haber. Ya lo he planteado en otras oportunidades. No hay, hay que pensar y tener miras, la vista puesta en el postcastrismo. O sea, yo dudo mucho que la élite que gobierna, que tiene el poder real, acceda a abrir más la apertura y ni hablar de apertura política. Es decir, que se corre mucho un riesgo en respecto a esto. Puede derivarse en una democracia que nazca torcida, a la usanza que, como ocurrió el PRI, una democracia perfecta llamada por muchas personas inteligentes, estuvo 70 años en democracia, o una versión de lo que ha sucedido en la Unión Soviética tras el ascenso al poder de lo que se ha llamado llamar en los círculos de académicos el Putin, o los politólogos como putinismo, o sea, uh-huh. Una razón que aparentemente existe en las redes democráticas, pero todo está sujeto a un poder central, en este caso de los ex comunistas o personas que integraban el Ministerio del Interior, y eso desafortunadamente puede, el futuro de Cuba puede derivar hacia una de esas aristas. Desafortunadamente es así, y los cambios, te digo, soy muy escéptico y hasta un poco pesimista en que las cosas vayan a mejorar sustancialmente, por lo menos en los próximos 2 o 3 años.
Yo espero que cambien las cosas más rápido de lo que pensamos, ¿no? Y por último, y no tenemos creo que tiempo ya para comentar, desde Caracas se está informando que el cardenal y arzobispo Jorge Urosa opinó que la actitud del gobierno venezolano debe ser más agresiva, menos polémica, y que desde el Ejecutivo se debe propiciar un clima de sosiego y de búsqueda de soluciones a los problemas del país. El cardenal protagonizó varios enfrentamientos con el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Señaló ahora además que es indispensable el diálogo entre los diversos sectores del país, y en este sentido se mostró receptivo a que la Iglesia participe en el desarme del país, iniciativa promovida por las diferentes bancadas del Parlamento, también por Nicolás Maduro. Me asombro, según cifras oficiales, 16.000 personas fueron asesinadas en Venezuela en el 2002.
Increíble. Bueno, pues muchísimas gracias a Miriam Leiva, gracias también a ti, Jorge Olivera. Continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.